Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables, muchas gracias. Estamos en la ciudad de Córdoba, en el gigantesco espacio Quality, con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí, acaso por error. Vamos a aprovechar esta amplia concurrencia para ovacionar en todos los tonos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá.
Muy amables.
Muy bien.
Atención a la gente de Buenos Aires, que mañana no va a haber programa ya en vivo. Me han dicho, habíamos dicho un día que sí, que sí, que sí.
Y ahora decimos que no, que no, que no. Sí. Hubo inconvenientes.
¿De qué? ¿Qué pasó hoy?
Nada, se creyeron que no. Cuando decíamos que sí, entendieron que no, y entonces no. Pero va a haber programa, un programa de estudio sin público. Pero la gente que vaya al teatro Caras y Caretas va a sufrir una profunda decepción, porque no los van a dejar entrar. O a lo mejor no es una decepción, porque por ahí los meten de prepo en el espectáculo que han puesto en nuestro lugar.
Que está Filmus con el Teatro Negro de Praga.
Exactamente.
Y tienen que...
Teatro Negro, ya sin directamente negro, es una nueva versión del Teatro Negro de Praga, que es solamente lo negro, sin la excepción.
Claro.
Que es una manga luminosa, un dedo que anda por toda la sala. Es uno de los números que más me gustan.
¿El del
dedo? Teatro Negro de Praga, el del dedo. El del dedo que se pasea entre el público, se llama el número del dedo acusador. Y por ahí te acusa y esa persona es expulsada de la sala.
¿Y así es todo el espectáculo?
Sí, solamente se llama el dedo acusador.
Hasta que se vacía por completo.
Hasta que no queda nadie sino un último espectador.
Claro.
Y no sé lo que le sucede.
Tiene que suceder algo.
Algo sucede, pero no me quisieron contar el final. Bien. Señores.
Eso mañana. Y atención que tenemos próximas presentaciones también.
Eso lo diremos después.
Sí, estaremos en Rosario y
así. Me han regalado dos libros, Promesas en la Gruta, de Claudio Mercuri, y El Hijo de la Araña, de Emilio Moyano, dos amigos que me han venido a saludar y a regalar estos libros. Si usted quiere, pasemos a la parte conceptual de este programa.
¿Qué difícil es ir a la farmacia?
Efectivamente... No sé por qué usted lo dice, pero solamente por lealtad profesional.
No, lealtad profesional no, señor.
En realidad, lo difícil es no ir a la farmacia. Hay 3 farmacias por cuadra. La gente debe estar muy enferma últimamente, porque hay farmacias.
Es que casi todos los comercios se transforman en farmacias.
Claro, debe ser porque, a juzgar por los precios, es muy redituable una farmacia. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Es muy redituable una farmacia?
Bueno, yo le puedo hablar con conocimiento de causa porque trabajé en farmacia muchos años.
Mire, ¿usted es farmacéutico?
No.
pero trabajé mucho en farmacia. Trabajé en la farmacia Borgenstein.
Sí.
Y fui muy amigo del dueño.
Pero
no Borgenstein, el dueño se llamaba García. Pero sí. la farmacia llamaba Borgenstein por un antiguo dueño, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahora, porque es difícil, yo he descubierto que fui a comprar ibuprofeno.
Ah.
Que usted sabe, cuando le duele la cabeza, pide un ibuprofeno.
Bueno, está bien.
Y así le dije a la chica, un ibuprofeno. Y después le pedí algo para una contractura que tengo acá en el cuello, porque yo me hago asesorar en la farmacia.
Sí, claro.
Y me dice, bueno, este otro, otra caja con una marca.
Ajá.
Y le digo, pero esto dice también ibuprofeno. Me dice, sí, también es ibuprofeno. Pero es
todo, yo le voy a explicar, es todo ibuprofeno.
Pero ¿cómo puede ser, señor? Sí.
Absolutamente, nómbreme un medicamento cualquiera.
Bueno, no sé.
Es ibuprofeno.
Pero no, si no le dije, no le dije nada.
Sí, pero si lo espero usted, pues ahí.
Sí.
Bien, yo estoy muy versado en este asunto de farmacia. Yo era el vecino de García.
De Borgenstein.
De Borgenstein. Y un día me dice, mire, dice, fulano, no importa como él me decía.
No, su nombre.
Sí, no, porque yo había heredado también el nombre de la casa de al lado. Era Farinelli.
Sí.
Y yo me mudé y me empezaron a decir Farinelli, Farinelli, y me quedó Farinelli. Me dice, mire, Farinelli.
No, está bien.
No, yo no lo quise contradecir.
No, está bien.
Sí. A Borgenstein. Me dice, porque me voy de vacaciones, ¿usted no me atendería a la farmacia? Le digo, mire, yo se la atendería, pero mis conocimientos acerca de la farmacia es cero. No importa, me
dice. No, es difícil.
Usted simplemente oiga lo que le piden y véndaselo. Y listo. Bueno, pero mire si me piden asesoramiento.
Claro.
Recomiéndele ibuprofeno. Y me quedé ahí. Después se prolongaron las vacaciones de Borgenstein, que se fue a Europa, y yo me quedé ahí. Me empezaron a llamar Borgenstein también. Y bueno, hice mis propias modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con inyecciones.
¿Hacían aplicaciones en Borgenstein?
Y yo empecé con el 2x1 en las inyecciones. Algunos días ponía 2x1 y le daba dos inyecciones al tipo.
Pero si de la dosis que tenía...
de una.
Pero la dosis que se tenía que aplicar era una.
Era de una, claro, era de una. Pero le digo, bueno, el 2x1 es así.
No, pero es así, no, porque quizás, mire, ahí me dieron todo un plan de vacunación. Vio que tiene que ir, por ejemplo, 5 días consecutivos.
Ah, sí, sí.
Pero no, no me puede dar toda junta, una
no. Ah, no, sí, la antirrábica, que son 40 inyecciones.
¿40?
Sí, yo se las daba todas juntas.
No puede ser, no.
Le digo, mire, acá entre nosotros, le digo, ¿para qué vamos a estar viéndonos 40 días? Póngase, usted está bien preparado.
¿Pero cómo bien preparado?
Me dice, mire, yo trabajo vendiendo cofer en el subterráneo, así que imagínese, estoy muchas horas sentado, puedo aguantar hasta 40 inyecciones tranquilamente. Se las diera 40. Pues no sé cómo le habrá ido, no vino mal.
Sí, pero no preguntó, señor.
Bien, dice, yo también aplicaba, lo he contado aquí en este programa muchas veces, aplicábamos inyecciones cuando estábamos de turno.
Ah, de turno
también. A la noche vio, teníamos la ventanita esa.
Sí.
Donde era un poco alta la ventanita. Y le dábamos inyecciones a la gente que venía. Un día le dije yo a Borgenstein, Borgenstein, ¿por qué no baja la ventana?
Sí.
Porque la gente hace todos los pedidos cogoteando.
Era un ventiluz.
Y algunas personas bajas saltaban. Y cuando estaban en el ápice del salto.
Pide. Decían,
¡paracetamol! ¡Paracetamol! Y bajaba. Bueno, y las inyecciones las daba por la ventana. Venían, yo recomendaba que fueran dos personas. Si venía una sola, esperábamos que pasara un comedido. Y el tipo entonces se sentaba cococho del comedido o del acompañante, se bajaba los pantalones y el otro lo iba arrimando.
No, así.
Y yo de adentro de la farmacia por la ventanita le decía, tíralo para atrás.
Pero,
no. Un poquito más, dele, dele, dele. No, no, no lo distancé. Ahí, ahí, deja. Se me venía
tampoco,
así.
Tampoco, sí. Después quedan castrados.
Le daba la inyección y listo, y todos contentos.
No, pero eso hay todo un protocolo. En la farmacia, la farmacia es como la ferretería.
Sí, sí.
El tipo tiene que saber, el que atiende está del otro lado del mostrador, tiene que tener información.
Una cosa que hay que yo quise modificar y no pude es vender otros productos en la farmacia.
Qué raro que no haya podido, porque
bueno, actualmente se venden golosinas, turrones,
paraguas. Yo me compré un paraguas.
Paraguas, sí, sí.
Me compré un paraguas en la farmacia.
Yo creí que era un remedio. Sí. Un japonés vino. En Japón no se conoce el paraguas.
¿No se conoce el paraguas?
No, no.
Pero si tienen esos de papel en
el... No sé, nunca vieron. Y entonces cuando viene dice, ¿qué es? Dice, remedio. ¿Para qué sirve?
Sí. No lo distancié.
Sí. Les hice creer que efectivamente era un remedio para cierta... Que no importa, me la compraron todas. Pero... En vez de golosinas, yo traté de vender, por ejemplo, flores, al principio.
Sí.
Flores. Después se me ocurrió fruta.
Bueno,
pues después de todo, la fruta también cura enfermedades.
Y hay frutas medicinales.
Sí, hay frutas medicinales. ¿Cuáles?
La banana.
La banana medicinal.
La banana es rica en potasio.
Sí, sí. Entonces... Los japoneses llevaron también. Paraguas y banana.
Pero si usted, bueno, todos los médicos lo recomiendan, esto lo saben todos.
Sí.
Si no sabe lo que le voy a decir.
Ah, sí, sí. Oh, no.
No, sí, quizás sí.
No,
pero digo,
no, sí.
Espere. Algunos saben y otros no. Lo
bien.
Que le digo
¿Qué,
es que...
¿Qué recomienda el médico?
Comer una banana en ayunas todos los días.
Oh, sí.
Y usted no se acalambra más. Vio que hay mucha gente que es de acalambrarse.
Yo nunca me acalambré en mi vida, no voy a poner...
¿Por qué no se acalambró?
Porque no hago nada.
O come mucha banana.
Sí, también. Bueno, pero la gente... está acostumbrada a que la fruta y la verdura se las venda a un verdulero.
En general es así.
Así que yo puse un muchacho que había sido farmacéutico incluso, del mismo modo que yo.
Claro.
Y que casualmente vivía al lado de la farmacia también. Y bueno, que atendió el puesto de verdura.
Pero...
Y después le voy a decir la verdad, ya en el último tiempo... Casi al regreso de Borkestein, que estuvo ausente 5 años en Europa.
¿5 años?
Sí. Era más importante la verdulería que la farmacia. Todavía me dijo Borkestein. Me llamó la atención cuando volví el cartel, dice. Verdulería Borkestein.
Pero señor, escúcheme. Va una señora que tiene que hacerse una aplicación.
Sí, sí.
Y tiene...
fruta.
Tiene que... ir sorteando las hortalizas, los tubérculos.
Sí, justamente.
Y bueno, señor, todo eso alrededor.
Una cosa que molestaba era que las aplicaciones yo las hacía no en un cubículo especial,
¿no?
Sino ahí nomás, en el mostrador. Decía, tenemos que aprender a sincerarnos.
Pero no, era, ¿qué es sincerarnos?
Una farmacia un poco hippie. Entonces, la señora se ponía de bruces.
Ajá.
De Bruce Willis, sobre el mostrador. Yo daba la vuelta, saludaba.
¿Para qué saluda?
Por si entraba alguno, saludaba.
Bueno.
Porque por ahí, si la gente que entraba a la farmacia tenía por ahí una impresión, ¿no? Una señora tirada sobre el mostrador.
Sí, sí.
Un poco preparada para que yo le diera una inyección. Entonces yo saludaba para romper el hielo. Y le daba la inyección y listo. Y todos miraban. Y algunos, ay, dice. A mí me gusta que me la den así, etc.
Sí, bueno.
Sí, mire. O al niño que estaba esperando. ¿Es como la señora no llora?
Pero... El niño no va más ahí. No, vio que...
Y bueno, y tenemos una clientela para ponerse inyecciones mucho mayor que antes con la privacidad.
Qué extraño eso.
¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. Para el cliente es mejor... Porque está seguro de que se la dan la inyección. Porque a veces en la privacidad del habitáculo pequeño,
sí.
El farmacéutico poco escrupuloso, por ahí le pellizca un poco y dice, ya se la di. Y no le dio nada y se guarda el medicamento correspondiente para él.
Y sigue
y
enferma.
Se la cobra igual, le da 2 o 3 palmadas.
Todo el
protocolo que hay, sí. Primero lo frota con algodón, escupe,
no
sé yo.
Escupe, señor. No
sé lo que harán.
No. vio que le dice para que, porque es importante que usted esté relajado para que se la aplique.
Sí, para todo hay que estar relajado.
Hay que estar relajado. Entonces, sí, sí. El farmacéutico le dice...
Bueno, flojo, le di inyecciones a gente muy importante, ya que dice
usted. ¿Usted da a celebridades?
Bueno, celebridades se la vienen a dar a la farmacia de Borkestein, ¿no? Que después quedó como el farmacéutico de las celebridades.
Por ejemplo, a Ricardo Darín.
Ricardo Darín no se la daba.
¿No se la daba?
Se venía a tomar la presión 4 o 5 veces por día.
¿Pero vive cerca de Borkestein?
No, él vivía en la otra punta de la ciudad.
Y bueno,
pero dice que nadie se la tomaba como Borkestein, creyendo que yo era Borkestein.
Claro, pero usted, Farinelli, ¿le aplicaba las inyecciones, por ejemplo, a Estergoris?
A Estergoris sí, muchas inyecciones le he dado, con esta misma mano.
Bueno, está bien.
Con la misma mano con que lo estoy saludando.
No, está bien.
Le daba inyecciones a Estergoris y le tomaba la presión. Darín tenía muy baja presión.
¿Tenía baja?
Sí, 3-2.
Pero 3-2 es casi fallecido.
Sí, eso me decía él. Porque él también se ponía de bruces en el mostrador, pensando que al tiempo todos los clientes, aunque vinieran a comprar,
también ya tomaban.
Sí, se bajaban un poco los pantalones y se tiraban sobre el mostrador, tal vez por los precios. Y yo le decía, eso es lo que estaban esperando los grandes laboratorios de nosotros.
Bueno, pero vio que se instaló ahora la cultura en estas farmacias de multirubro.
Ah, sí, claro.
Que le venden golosinas también. Sí, o sea, sí. Le venden algo contra las caries y algo para las caries.
Claro, para tener caries.
Para tenerlas y para sacarlas.
Claro, si curáramos todas las caries del mundo, etc.
Sí.
Borkestein estaba casado, ¿no? Uh-huh. Y la mujer... Bueno, yo no sé si decirlo.
Dígalo, estamos acá.
Quiero decirlo porque...
Borkestein estuvo 5 años fuera.
Bueno, pero la mujer me miraba con buenos ojos.
¿No se fue con él de vacaciones?
Se fue y después volvió con él. Y ahí cuando volvió, se ve que estaba ya tan cansada de Borkestein, que me empezó a mirar como diciendo, me gustaría tener una relación contigo, ya que mi marido, en 5 años de periplo europeo, me ha aburrido un poco y soy una mujer que necesita un poco de acción. Eso parecía querer decir su mirada.
Pero es una mirada importante, profunda.
Sí, me miraba durante un largo rato, imagínese. Y, bueno, una noche, Borkestein se fue. Me fue a comprar productos.
Para la farmacia.
Sí, él estaba un poco molesto porque descubrió que durante su ausencia yo vendía muchos medicamentos vencidos.
Eso es ilegal, usted sabe.
Eso que yo fue... Claro, pero yo le quería cambiar de nombre a la farmacia y ponerle Farmacia Vencidos. Pero no. Y me dice, pero ¿cómo hace esto? Y digo, pero imagínese, yo le cambiaba la fecha de vencimiento.
No, la adulteraba.
La gente empezó a sospechar porque yo vendía algunos medicamentos que ya ni siquiera estaban en el mercado. Por ejemplo, Mejoral. Venían las viejas a comprar medicamentos que ya no nadie tenía. Ay, dice, deme un Mejoral. Ay, deme una Cirulaxia.
Cirulaxia Plus.
Sí. Ovomaltina tiene, me decía.
¿Ovomaltina?
Sí, son productos que ya no... Sí. Y entonces uno empezó, dice, usted me parece que está vendiendo medicamentos derrotados. Era una persona que hablaba con usted.
Sí, pretenciosa.
Y Borkestein estaba molesto conmigo. Entonces, un día se fue a comprar él mismo los medicamentos. No sé por qué, pero fue.
Sí.
Y, bueno, yo me quedé con la señora de Borkestein y tenemos abierto hasta tarde. Abierto hasta tarde porque nos gustaba a nosotros. No sé por qué, teníamos abierto.
No, está bien, el trabajo.
Porque conviene a los fines de la historia que le voy a contar.
Sí.
Y entonces, no había nadie, no había ningún cliente. Y esta mujer me empezó a mirar con el rostro que le acabo de decir.
Sí,
¿no?
Sí.
Si quiere se lo repito.
No, está bien, me acuerdo. Sí.
Y yo entonces la miré con cara de... No es que usted me guste demasiado, pero... Dada la hora avanzada, Y dada la naturaleza poco escrupulosa de mi organización psicofísica, estaría dispuesto a aceptar un intercambio íntimo. Y entonces nos miramos, y le digo, no ocultemos más la pasión que anida en nuestros corazones.
Y ahí...
Y cerremos la farmacia y demos rienda suelta a nuestra lujuria.
Todo eso sí lo dijo, no era con la mirada.
Eso lo dije.
Eso lo dije.
¿Qué se cree, que yo estoy tan loco?
No, bueno, señor, pero viene diciendo...
todo con que, la mirada.
Como viene todo con bueno, miradas.
El caso es que cerramos la farmacia y empezamos a amarnos, ¿cierto? Un rato aquí, un rato allá.
Está bien, señor. No
voy a entrar en detalle.
Puedo entenderlo, ¿cierto? Sí.
Bueno, jugamos un poco de juegos previos.
Sí.
Jugamos al chinchón primero, al pincha número y al desconfío.
Bueno, sí.
Y después, bueno, empezamos a abrazarnos, a acercarnos, y caíamos horas sobre el mostrador, horas sobre las vitrinas,
sí,
horas sobre la vidriera,
pero señor,
horas sobre la balanza, etc. En una de ellas oímos ruidos. ¿Quién era?
Borkenstein.
Y yo le digo, señora de García, porque yo siempre fui muy respetuoso.
No, está bien, señor.
Me parece que vino su marido. No, dijo ella. Y si no nos va a ver, la farmacia es grande y están todas las luces apagadas. Y el marido entró y en eso vio algo. Vio algo. Y le dice, ¿Rina?
Se llamaba Rina.
No, pero como la primera novia que tuvo Borkenstein se llamaba Rina, él la llamó así porque ocupaba su lugar.
Qué práctico es todo, sí.
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 Yo tenía ganas de decirle, no hay nadie.
No, ¿cómo le va a decir, señor? Preguntó
yo
por ella.
Yo le dije a ella, decirle que no hay nadie. No, y se va a desconfiar más todavía, yo lo conozco.
Y claro, ¿cómo va a hablar usted?
Rina, dice Borkenstein, sé que estás allí. Pregúntale cómo lo sabe.
No le pregunte.
Y él, como si me hubiera oído, estoy viendo la balanza, Rina. Acusa 171 kilos. Está entre 140 y 171. Y la aguja oscila, Rina.
Va y viene.
Entonces ahí... yo me puse de pie.
Ah, no estaba de pie.
No, dije, no soy Rina, soy yo.
Sí, Farinelli.
Ah, sí, claro. Y le dije a Rina por lo bajo, ocultate, Rina.
Pero no se lo dijo, ocultate, Rina.
Ocultate, Rina. Bueno, porque me equivoqué. Porque le dije a Borkenstein, estoy solo.
No. Ahora, tanta comunicación con las miradas, podría haber evitado hablarle, decirle ocultate,
sí, claro,
y todo.
Claro, es verdad. Pero yo le dije, ¿sabe lo que sucede, señor Borkenstein? Aprovechando su ausencia, traje una novia que tengo, no vaya a creer que es su esposa.
Señor.
Y está justamente aquí a mis pies sobre la balanza. Nos estábamos pesando. Se me ocurrió traerla que se pesara gratis, abusando, sí, de su confianza, Borkenstein. Nunca me perdonaré esto que estoy haciendo, dije. Y me subí otra vez arriba de la balanza y me pesaba. Y Borkenstein me miró y me dijo, no te creo.
Sí, señor.
Ahí algo se rompió.
Pero sí, ¿qué le parece?
Algo más. Le dije, así que no crees en mí. Ya lo empecé a tutear. Sin vergüenza.
¿Pero cómo sin vergüenza? Hace un rato le dijo que no se iba a perdonar nunca en la vida esto que hacía.
Sin vergüenza, le digo. Y nada más.
Pero bueno, ya la situación está, o sea, está, sí, todo sobre la mesa.
Y dice, considérate despedido. me dijo Borges. Mientras tanto, la mujer se había escapado,
muy bien,
había entrado a la casa, había dado toda la vuelta y entró atrás de Borkestein. Y dijo, ¿qué significa esto?
¿Qué cosa?
No sé, dijo, esto. Ella quería situarse en una situación de exigencia para que no desconfiaran de ella. Pero se había olvidado vestirse.
Pero, o sea, no. Entró indignada pero desnuda.
Indignada pero desnuda. ¿Qué significa esto? Y dice Borkestein, ¿estás desnuda? ¿Significa que estoy desnuda? Sí. Y ella se dio cuenta. Vine a pesarme, dijo. No resultó convincente.
Y no, es raro.
Bueno, todo aquello terminó mal, evidentemente, pero le digo que yo puedo hablar de lo que es una farmacia.
No, veo que tiene experiencia en el rubro pero ahora veo que está como todo mezclada la hacienda en la farmacia. No sirve de mucho la experiencia en ese rubro. Porque...
¿Por qué no tienen delivery la farmacia?
¿Tienen
delivery?
Tienen, muchas tienen delivery.
¿Y cómo hago yo? ¿Qué
usted
la receta
pide?
¿Quién se la muestro, ponele?
No, pero las cosas que son...
Ah, las cosas que no son de la farmacia.
Bueno, no.
Es una docena de alfajores, para eso la pide.
No, pero si usted se habitué...
Sí, me llaman así también.
¿Qué tal?
Porque trabajaba en un bar que se llamaba Habitué y me empezaron así, ¿qué hacés? Habitué de aquí, Habitué de allá y me quedó. El Habitué Farinelli.
Pero si usted es Habitué de una farmacia, usted llama y le dice, escuchame, mandame lo mío.
Ajá. No, pero supóngase que usted no es Habitué. Hola, sí. Farmacia tal y tal, bueno,
sí,
está. Para hacer un pedido.
Sí, dígame.
Bueno, quiero un medicamento que tengo aquí, la receta, y que se llama Prohibido Fenol.
¿Prohibido Fenol?
Está prohibida su venta en toda la República, salvo que usted traiga una receta del ministro de Sanidad.
Claro, bueno, usted tiene que traer la receta aquí a la farmacia.
Y después yo me voy a mi casa y usted me la manda.
Con todo gusto se la enviamos. Tenemos un poco de demora.
¿Qué demora tiene?
Porque 3 días.
3 días. Ah, pero me dijeron que sí. Esto es un antídoto. Ajá. Para picaduras de víbora.
¿A usted la picó una?
No, dos. Me agarraron una de adelante y otra de atrás. Una emboscada.
Bueno, mire. Qué puntería nada más, señor.
Sí, sí.
Bueno, son distintas.
Y me dijeron que si no tomo el antídoto antes de 3 horas, chau.
¿Chau qué?
Mi señora se acaba de ir.
No, señor, por favor.
Estaba desnuda.
Sí, pero... Esto es un servicio público, estamos atendiendo nosotros a la comunidad.
Ah, entonces me equivoqué, yo quería llamar a la farmacia.
No, sí, usted está llamando a la farmacia, pero digo, está ocupando la línea.
Quizás ¿Así que quiere que la llame cómo? Sí.
No, pero en este mismo momento usted se dedica a hacer chistes y a saludar a gente que
va. Ah, sí, me gusta hacer chistes. ¿Conoce el de tipo que fue a la farmacia a comprar supositorios?
No, señor.
Usted lo tiene que conocer.
Vienen todos los graciosos, y los gangosos, todos esos también.
Bueno.
A contar esos chistes.
Entonces, no cuente más conmigo.
No, pero digo...
No. Acaba de perder un cliente,
no,
señor.
No, bueno, igual lo iba a perder por 3 horas tiene de vida usted.
Bueno, sí, eso es lo que le quiero decir. Me estoy muriendo. Adiós. ¿Qué le parece si vemos qué es lo que dicen nuestros oyentes o los presentes acerca de este tema de una gran importancia social, que es la farmacia... Concepto y objeto.
Sí, creo que es de otras cosas. Hay una caja circulando. ¿Hay una caja circulando para los
¿Circulando?
Mensajes?
Circulando no creo.
Sí, porque... ¿Eh? ¿Sí
es,
o
como
no?
Es como el dedo del Teatro Negro de Praga.
Sí, va a pasar.
Es una caja sola que anda por ahí.
O está allá. Ahí se enana con el dedo. O sea, claro, está casi...
Claro, que quiere hacer algún tipo de donación...
Está en La Rioja.
Meta algo adentro de la caja.
Muy cómoda para todos ustedes que están allá arriba, ¿eh? Ya va.
Bueno, un mensaje, dice, los estoy mirando, la venganza será terrible, y es en realidad una especie de careta...
Ah, le hicieron los agujeros.
...simpática, con agujeros para mirar, que ofrece el banco este.
Sí.
Es un banco que no voy a nombrar, el Banco Credicop.
Porque eso para meter la guita y depositarla.
Claro.
Y que vean que hay plata adentro, por
sí,
eso...
no mucha, porque es un poco estrecho el sol.
Sí, ya está hecho así. Saludos a Matías, que quiso festejar su cumpleaños viniendo a verte, Dolina.
Bueno,
que quiso,
estimado Dolina, no posee...
Jessy Matías, dice.
¿Dice
esto?
¿Qué?
Quiso festejar el cumpleaños acá. Dice, todas las noches escuchamos sin falta.
Bueno, que ha traído la correspondiente torta, los invitados, etc.
Y los invitados son todos del resto,
Claro.
Es el cumpleaños de...
Mi estimado Dolina, no poseo una belleza exótica... Bueno, gracias.
No, señor, por favor.
Ni una mente brillante. Pero leo de corrido y hablo más fluido que algunos locutores. ¿Alcanza para pedirle casamiento? Dice Araceli. Alcanza, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Dale.
Aquí, mire, Pablo Giordano dice, para mí el quinto integrante, dice, tiene que ser Icardi. Bueno, lo vamos a considerar. Creo que ya consiguió trabajo.
Sí. Dolina, estamos desde ayer a la tarde haciendo cola para tener la primera fila. Aprovechamos todo este tiempo para practicar la respuesta a Viva el León de Francia. Por favor, pida un Viva el León de Francia para ver cómo nos sale. Firman Nina, Cristina y Ángeles desde la primera fila. Vamos a alumbrar a ver primero si es cierto que están en la primera fila. ¿A dónde están las
mencionadas
personas?
¿Nina o Rina?
No, Nina.
Ah.
No hay nadie.
La señora de nuevo no es.
Ya está. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo gritaré Viva el León de Francia y todos a una responderán Viva, como una amenaza al viejo régimen francés.
Sí, señor.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Sí. Sí, le digo que acá no, no...
Alcanza para una mediana inquietud de los estamentos. Sí. Pero suficiente.
Es mucho decir.
Es mucho decir.
Es mucho decir. Alejandro, ¿qué libro me recomendás para mi hija de 5 años de Perú?
Ninguno.
Ninguno, muy bien.
Si a los 5 años ya le va a encajar un libro.
Le compré La Guerra y la Paz, dice, no se enganchó.
Ah, sí, sí.
Soy Matías de Villa Mercedes. Vine solo, solo, solo. Parece que insiste en el solo, Ernest. Vino con alguna...
Sí. Está buscando otra tribuna de solos que hay también. Hay una tribuna que es de solos y solas.
Sí.
Donde, bueno, intiman, por decirlo así. ¿Qué tal? ¿Qué casualidad? Yo vine solo. Bueno, yo vine sola. Bien, ¿qué le parece que empecemos o que esperemos que termine la función?
Listo. No, pero no es así, señor.
Y todo dentro de un marco de respeto y consideración.
Sí.
Que es lo que a uno más lo... enfervoriza.
No, porque en solos y solas se hacen...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes. Y vengo a solos y solas.
Sí, es por acá.
¿Por dónde se entra?
Ya lo ve. Mire. La verdad que me cansé de todo esto.
Sí. ¿Por qué no me va hasta la farmacia?
Voy a ir a la farmacia.
Vaya labor que está en... que es la mejor de todas.
Y voy a ver si consigo eso que le dije.
Voy a ver si vaya.
Y en un rato... En un rato vengo nuevamente por aquí. Con permiso, ¿eh?
Ah, ya vaya tranquilo.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
En cada momento de la vida, hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Flaco, la venganza vuelve a La Plata. No te olvides, macho. El jueves 22 de junio a las 21 horas estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y digo yo una cosa. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Te pasa la boletería. Y si no, la sacás por internet en PlateaNet.
¡Qué grande! La venganza será terrible. Vuelve al Coliseo Podestá.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
Este año elegimos diputados y senadores nacionales. Verifiquemos que nuestros datos estén bien cargados en el padrón entrando en www.padrón.gov.ar o llamando al 0800-999-7237. Si encontrás algún error, tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo y corregirlo. Y recordá que también pueden votar las personas con 16 años cumplidos o que los cumplan antes del 22 de octubre del 2017. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
¡Ah! Se me colgó la compu de nuevo y estaba en el medio de una transferencia.
¡No! ¡No te puedo creer! ¿Y si te movilizas?
¿Al banco? ¿Estás loco? Son las 5.
Movilizate. Pasate a Credicorp Móvil y opera el banco y la empresa desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Desde transferencias a pago a proveedores, pago de sueldos y mucho más. Bájate la aplicación. Credicorp Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicorp Cooperativo. La banca solidaria.
Hola, soy Verónica Magario, intendenta de La Matanza. ¿Sabías que ahora todos los alumnos de la escuela pública primaria de nuestro municipio reciben gratuitamente sus libros de texto? Ya entregamos más de 375.000 libros que aseguran una educación de calidad para todos nuestros niños. Y está pasando acá, en tu municipio.
A la escuela mejor con libros ya es una realidad. La Matanza avanza.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
¡Atención España! ¡Atención Madrid! La venganza será terrible, se presentará el 13 y el 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei. ¿Dónde queda? Me pregunto yo mismo. ¿Queda en la calle Galileo al 100? Me contesto. Y vuelvo a preguntar, pero esta vez a usted, Barton. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas?
Ingresa a Tiquetea.
Ah,
y allí las va a encontrar.
Muy bien, entonces no hay que olvidarse. La venganza en España. 13 y 14 de septiembre en la Sala Galileo Galilei.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Ahora que estamos solos, vamos a hablar de confesiones. Empecemos con una verdad estupenda que desde luego no me pertenece, pero que abre la puerta para esta charla. Y es esta. La confesión siempre se ocupa de asuntos sexuales. Y esto es verdad. ¿Qué voy a andar confesando que me robé una torta en la panadería? Las confesiones son interesantes si tienen que ver con asuntos íntimos. Si no, no. Hágase la siguiente experiencia. Permítasele a un señor cualquiera la oportunidad de quedarse escuchando en un confesionario. Y también la oportunidad de elegir de entre varios confesionarios aquel donde habrá de quedarse a escuchar. Después de una recorrida, se instalará seguramente este amigo del ejemplo allí donde la confesión versare sobre asuntos sexuales, no sobre almácigos pisoteados o sobre precios excesivos. No. Bien, aunque en los confesionarios también históricamente se ha interrogado a la gente sobre el orgullo, la mentira, en realidad las preguntas más importantes siempre se han dirigido a los pecados carnales, mucho más que hacia la práctica de la usura, los sacrilegios e incluso los crímenes de sangre. La confesión se ha definido como una acusación sacramental que hace el pecador lamentando sus pecados. Todo eso, todo esto, lo hace con el fin de obtener el perdón por el poder de las llaves. ¿Qué quiere decir esto del poder de las llaves? La fórmula hace referencia a las llaves de San Pedro. Así se llamaba el poder de perdonar que Cristo confirió a los discípulos inmediatos. Los protestantes dicen que solo a ellos, que solo a los discípulos. Los católicos dicen que a los discípulos y a todos sus sucesores. Lutero era adversario de la confesión justamente por este punto. Lutero afirmaba, como se ha dicho, que sólo los discípulos directos de Jesús tenían la capacidad de dar perdón y que Jesús nunca había hablado de confesión. Poco después de resucitar, Jesús dijo textualmente a sus discípulos: «Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonaréis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos». En realidad no se sabe cuándo nació la confesión. Jesús no la practicaba, no escuchaba a nadie en confidencia privada. San Pablo tampoco habló de confesión. Juan Crisóstomo habló de confesión a fines del siglo IV. Parecía conocerla él, pero no la consideró una obligación. Incluso aconsejaba a los fieles dirigirse directamente a Dios en vez de a sus intercesores. Allá por el siglo V, VI, en Egipto y también en Irlanda, la práctica se fue extendiendo. Al parecer, los monjes fueron tomando la costumbre de charlar con sus superiores acerca de sus imperfecciones y comenzaron a recibir una penitencia. Y con ese proceder se sentían revigorizados y reconfortados. En un principio, la ceremonia de confesión era pública. No era obligatoria, pero era pública. O sea, que vos te confesabas delante de todos, no en el confesionario. Dice, mire, padre, qué sé yo, la agarré a mi cuñada y a los 5 minutos era un juguete en mis manos. Bueno, no. Y todos los que estaban presentes decían eso, ¿no? Bueno, en el siglo X... se sabe de obispos que al pasar por las ciudades convocaban a voz en cuello a los criminales para que se acercaran a cambiar su pecado por penitencia y perdón. En cualquier esquina, sino más. Confesarse empezó a ser una costumbre más usual. Se dice que solamente podía uno confesarse después de los 7 años. Así se decidió en el Concilio de Letrán, allá en 1215. Algunos de los confesores eran muy permisivos y otros le daban penitencias terribles, vaya y venga hasta Jerusalén, qué sé yo. Algunos, como Abelardo, San Anselmo, Hugo de San Víctor, pensaban que no había ningún motivo para negar al cristiano el perdón si el tipo lamentaba sus faltas pasadas, ¿no? Y la visión opuesta la tenían los jansenistas, aquellos tipos que polemizaron con Pascal, En el siglo XVII, los jansenistas, partidarios del rigor, se rebelaron contra los defensores del laxismo, que habían terminado por recomendar que se perdonara todo. Más sí, te perdono. Se hacía muy fácil, ¿no? En alguna historia que hemos representado aquí nosotros, se contaba de un tipo, era la historia de un hombre que cometía pecados, se arrepentía, se confesaba, y después pecaba a los dos minutos. Y el mismo demonio en persona se quejaba de la institución del arrepentimiento por considerarla falta de seriedad. Bueno, ante esa actitud de los laxistas que perdonaban a cualquiera enseguida, se aconsejó a los confesores que fueran más severos y que no concedieran la absolución por más que estuviera justificada por un profundo arrepentimiento. Hay que decir que en los primeros tiempos no había ni reja, ni velo, ni ligustrina, nada. Estabas cara a cara con el sacerdote. Después del siglo XIII empezó a hacerse adentro de la iglesia, no en el boriche. Y buscaban algún lugar apartado y solitario de la iglesia. Y ahí nació el confesionario, tal como lo conocemos. Pero recién en el siglo XVI, su difusión fue muy lenta, algunos no querían, algunos curas no se querían meter adentro de aquel mueble sofocante. Dice, tiene algo de encerrarse en un ropero el confesionario. Allá en 1565, en Valencia y en San Carlos Borromeo, en Italia, se impuso la utilización del confesionario y algunos fabricantes ganaron mucho dinero. Con Barton tuvimos la idea de poner una fábrica de confesionarios nuevos, digamos, con más confort del siglo XXI, con pisos de fórmica, almohadillas para arrodillarse, etcétera, con un vidrio que el cura te ve, pero vos no lo ves a él, pero no caminó, no pudimos vender ni uno. En 1614, en Roma se ordenó el empleo de confesionarios en todas las iglesias. Se prohibió, salvo para confesiones in extremis, poner, te está muriendo en la cama, no va a venir los tipos entrando el confesionario entre siete. No, ahí podés confesarte directamente desde la cama. Una pequeña historia para terminar. Allá por 1670, el jesuita Gil de Salcedo tomaba confesión a Leonor de Mendoza. La mujer era hermosa, ¿no? Y contaba cada vez que iba sus faltas, que eran todas faltas de amor. Tenía, a decir verdad, una vida disoluta. Salcedo, Gil de Salcedo, le indicó penitencias inicialmente fuertes que fueron disminuyendo cada vez que Leonor se presentaba en confesión por un nuevo pecado. Cada 3-4 días venía la tipa. Padre, adivine. La indulgencia del jesuita era llamativa, incluso para la propia Leonor, que creyó que más que penada, era acompañada graciosamente por cada una de sus faltas. Un día Leonor se presentó otra vez en confesión y Gil de Salcedo le advirtió que era él quien debía confesar algo. Le dijo que se había enamorado de ella. Leonor aprovechó para confesar que deseaba besarlo. Dice la crónica, Leonor rompió la reja y hubo entre los dos palabras amorosas y tocamientos. El problema fue que Leonor se arrepintió de esos pecados y fue a confesárselos a otro religioso. Y el otro religioso, ahí, batió la cana. Lo denunció a Gil y la Inquisición cayó sobre Gil Salcedo, que marchó preso y fue excomulgado. Me encantó esta historia, digo, la de Leonor de Mendoza. Hay que cuidarse de las Leonores de Mendoza, pero más todavía de los segundos confesores. Una última consideración. que es una consideración estadística. ¿En qué época del año se cometen más pecados? Yo he consultado a muchos psicoanalistas, que después de todo son confesores sin penitencia, y me han dicho que se peca más en verano. Se peca más en verano, me dijeron, pero los pecados mortales se cometen cuando hace frío. Así que las confesiones más escandalosas son las confesiones de invierno.
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se cobran mis cartas, cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar, y andé a la calle de un tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto tal jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Retiro, 56 minutos, humedad 99%, temperatura 9 grados. Cuatro fiscales argentinos viajan hoy a Brasil por el caso Odebrecht. Gerardo Policita, Franco Picardi, Sergio Rodríguez y Carlos Stornelli se reúnen en Brasil con el viceprocurador. La justicia brasileña informará respecto a todo lo que requieran de las coimas millonarias que le entregaron autoridades de nuestro país. Una tripulación de Aerolíneas Argentinas salvó la vida de un niño al aterrizar de emergencia en Bolivia con 299 pasajeros. Viajaban desde Argentina a Miami cuando el pequeño sufrió una lesión pulmonar a bordo. Médicos que estaban en el avión atendieron al chico, pero advirtieron que si no era atendido urgente en un hospital, perdía la vida.
De afuera.
Tensión en el mundo porque Donald Trump abandonó el Acuerdo Climático de París. El control del aumento de la temperatura en el planeta se quedará sin el país que emite más gases de efecto invernadero. El presidente de los Estados Unidos argumentó que la medida busca proteger los intereses del Estado norteamericano.
Pelota.
Godoy Cruz juega de local con Atlético Rafaela, que lucha por permanecer en la Copa Sudamericana. Los mendocinos intentarán prolongar su racha positiva y clasificar. El partido se jugará a las 21:15 y será un importante reto para que la crema pueda continuar. Humedad 99%, temperatura 9 grados. Verónica Janovitz.
7:50 avanza. Derecho a la información.
Hola, soy Verónica Magario, intendenta de La Matanza. ¿Sabías que ahora todos los alumnos de la escuela pública primaria de nuestro municipio reciben gratuitamente sus libros de texto? Ya entregamos más de 365 mil libros que aseguran una educación de calidad para todos nuestros niños.
A la escuela mejor con libros ya es una realidad. La Matanza avanza.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Se llama Marcelo Urresti y está en línea. Marcelo Urresti, Aniventura te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Ani, ¿qué tal? Lo que veo es que periódicamente aparecen acontecimientos que son verdaderamente funestos, que son evitables y que llevan en muchos casos a muertes incomprensibles, evitables y a veces masivas, porque como pasó en Cromañón, ¿no? A veces masivas, que hablan de una precariedad en los sistemas más complejos de control, donde se supone que se tiene que gestionar la vida colectiva y la vida pública y donde el encuentro debería ser positivo.
Muy 750.
Lunes a viernes, de 14 a 16, una nueva aventura. Ani.
Este año elegimos diputados y senadores nacionales. Verifiquemos que nuestros datos estén bien cargados en el padrón entrando en www.padrón.gov.ar o llamando al 0800-999-7237. Si encontrás algún error, tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo y corregirlo. Y recordá que también pueden votar las personas con 16 años cumplidos o que los cumplan antes del 22 de octubre del 2017. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Leiva presenta en vivo su nuevo álbum, Monstruos. Único show en Argentina, 7 de junio, Teatro Ópera Allianz. Entradas ya a la venta. Leiva es Sony Music.
Señoras, señores, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Córdoba, Córdoba capital, finalmente, sí, aquí. ¡Ey!
En el espacio quality que tiene. Tribuna abajo, arriba, al costado. ¿Quién gritan más? ¿Los de abajo o los de arriba?
En general es más de gritar el de abajo por una circunstancia
vamos
que no tengo que explicar.
Comprobación. vamos a gritar, nada, así nada más. Los primeros, los de abajo, adelante. Y ahora los de arriba. Ganaron los de arriba.
No, señor, ganaron los de abajo.
Señor, ya está.
Pero ¿cómo ya está? Es una...
Ya está.
Es una trampa,
soy
absoluta.
Soy incorruptible.
Además que son mucho más los de abajo. De la de obvio.
Esa es una manera banal de explicar las cosas.
Señoras y
señores...
Se
llama democracia.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada a dar consejos para los que piensan casarse. Sí. Pero en este caso, damos consejos para achicar los gastos de la boda.
Sí, sí,
tú, oh joven borrega que quieres casarte y cuentas con un presupuesto exiguo, bueno, aquí tenemos consejos. Primer consejo, reserve con tiempo.
¿Qué cosa?
Cualquier cosa.
No, bueno.
Antes que nada el novio.
Sí, bueno.
Pero bueno, el salón, reservalo con tiempo, porque vos si vas 3 años antes, te hacen precio.
Pero ¿qué sabe uno 3 años?
Hay bueno... Que... ¿El matrimonio es para toda la vida o no?
Bueno.
Bien. Ay, cuidado, que hay fechas de boda de temporada alta y de temporada baja.
Y es más barata la de la baja.
Más barata. ¿En qué época se casa más la gente?
Y me imagino que en noviembre, así.
¿Por qué?
Porque me imagino.
Temporada baja sería en febrero. Fines de enero, principio sí. de febrero. Con el calor que hace te vas a casar.
Pero temporada.
Con el vestido de novia, eso, qué sé yo, los invitados sudando,
no, sí.
La torta se derrite.
Baja, baja.
Sí, además te sirven chocolate.
¿Por qué chocolate?
Sí, porque está en el presupuesto.
No, pero sáquelo, chocolate.
No, bueno, sáquelo, no se lo puedo descontar.
¿Por qué no lo puede descontar
porque
si no lo queremos?
Bueno, cásese en febrero, entonces.
Igual, baja, baja debe ser el 31 de diciembre.
Sí, sí. El día, claro. Sí, día de Navidad. Todos... Acá no se casa nadie ese día, dice el cura. Claro. Prácticamente...
¿Qué?
Nada, hablo así.
¿Por qué hablo así?
Digo, prácticamente hago como que no, y queda como un testimonio de mi solidaridad con los tiempos difíciles que corren.
¿Usted es un cura?
Yo no, soy el conductor de este programa.
No, sí, señor.
Acá dice que hay iglesias baratas también, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, porque no algunas son gratis. Usted se va y se casa y ya. Pero vio que sí, hay iglesias que le cobran las flores, si le ponen la alfombra roja.
No, pero padre, a mí no me ponga nada directamente.
Prendemos toda la
luz. Así nomás, a pico seco.
No.
Sí, hay iglesias también pequeñas,
sí.
Que por ahí una tarifa mínima. Hay un cura cerca de casa que hace bodas así
baratas,
el precio bodas baratas, el plan bodas baratas.
Bueno, no, pero
acceda a nuestros planes de boda barata, dice en la puerta de la iglesia. Y es una iglesia medio somería, ¿no? Medio corta la iglesia.
Ah.
Medio corta. Y entonces, algunas novias que tienen un vestido con cola larga, le queda el vestido en la puerta. No alcanza a entrar todo el vestido.
Ah, y queda toda la ceremonia.
Queda toda la ceremonia. Si a uno una vez se la pisó un camión de sifonero,
sí.
La cola, y la tipa llegó ahí, estaba a 3 pasos del altar... Y tiraban, tuvieron que ir a llamar al tipo. Lo llamaron al sodero, a Escarinci, el sodero del casero. Y le dijeron, haceme el favor, dice, ¿podés correr el camión, Que estamos en un casamiento. Dice, siempre lo mismo.
¿Por qué?
Eso me pasa por vivir al lado de la iglesia.
Y sí, ¿cómo va a estacionar ahí?
Ahí en esa iglesia el cura prácticamente te despacha. Dice, bueno, hablando mal y pronto, dice, ¿se casan o no se casan? Sí, padre, bueno, listo, dice. Cada uno
Todo,
¿no? Cada uno para su calle, que venga el otro matrimonio. Hay una escuela de matrimonio.
Pero, señor, ¿cómo
se...? Dan vuelta a la manzana, que están ahí.
Todos dan las vueltas en la cola con la cola de los vestidos de cada novia.
Sí, están ahí y dicen, apúrese, padre.
Pero es así.
El padre es rápido este. Hay otros curas que son largueros.
Y sí, porque explica el sacramento.
No, entienden la naturaleza de esto. No, padre, la verdad que no.
No le dice.
La usted naturaleza no le responde. Del matrimonio. No me diga, padre.
No haga comentarios de lo que dice.
Espérese un momento, padre.
No hace comentarios.
Espérese un momento. ¿Por qué no atiende a los de atrás y yo después vuelvo?
Bueno, veo que se hacen casamientos colectivos.
¿En el colectivo?
No, el colectivo no.
Y hay gente que va rápido.
Casamientos colectivos de varias parejas a la vez.
Te toca una mujer cerca, te gustó, te casás.
Ahí mismo.
Te casás. Nos casamos, sí.
Bueno, veo
no,
que...
No, sí, nada más. Eso también abarata mucho. Buenas tardes.
Sí,
buenas tardes. En nuestro plan de bodas baratas hay también bodas 2x1 y así.
Y...
3x1... 4x1 ya, después más de 4 ya no es serio.
Y bueno,
no es serio, porque sabe que hay mucho abuso, ¿eh?
¿Por qué abuso?
Porque ven que hay una, por ejemplo, hay 10, 15 parejas y vienen, se colan parejas que no pagaron, que no formaron la vaca.
Ah,
que no están en la lista. Y vienen, chum, mirá, es un casamiento colectivo, nos casamos. Sin pagar. Y se vende así, y ella se pone un vestido así nomás, blanco, y el tipo se rima. Sí, padre, y se va, se raja.
Qué raro eso, sí, que me dice. De...
Hacen el pagadío.
Ahora, el cura no se confunde, ¿no? De una pareja y otra, porque
sí,
que
se confunde mucho.
Le dicen los nombres, le dicen...
¿Usted quién era? Dice, a veces casa equivocada, pues son 4 o 5 parejas, y por ahí... No me diga que lo casé a Mancinelli...
Y no se puede
con
separar.
La de Rubinato. Y si no se puede separar, no, padre, pero yo no la conozco. También estoy enamorado de la otra, la que usted casó.
Que se está yendo
con el de Manzapanes.
Se está yendo.
Qué bueno, loco. Dice, ¿qué va a hacer?
No, ¿cómo qué va a hacer?
Agarre lo que viene.
Que el hombre no separe lo que Dios
abrió. Claro, ahí está. Ya canté. No, pero... El cura dice, ya canté.
No, ya canté, no, pero.
Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Es decir, pelito para la vieja.
Pero uno ve que se está yendo otro tipo con la novia.
Bueno, no sería la primera vez. El vestido. Sí. Ahorren el vestido.
Es caro el vestido.
Hay que conseguir un vestido viejo, de tu vieja, de tu abuela. Total, ¿quién se va a dar cuenta?
Bueno, hay muchos que cambian algunos detalles del vestido, de otro vestido de novia que usó otra novia.
Claro,
pero
le ponen algunas... una escarapela.
No, algunas no quieren porque dicen que una sigue la suerte de la novia que se lo puso primero.
Claro, y uno mismo en la demostración de la mala suerte que ha tenido su madre. Y con el smoking lo mismo, ¿no? Un smoking alquilado.
¿Puede alquilar?
¿Cuánto es las horas mínimas que me lo alquila? Buenas tardes.
No es por hora, señor.
¿Cómo por hora? Y sí, por hora. Yo voy a estar 3 horas, ponele.
Pero ¿cómo 3 horas? Se lo alquilo por noche, porque usted después...
Voy a estar toda la noche.
Irá a la fiesta.
24 horas con el smoking sin sacármelo.
Pues, haga lo que quiera, yo se lo alquilo.
Haga lo que quiera, a mí me tratás bien.
Pero porque yo se lo alquilo por la jornada, señor.
Bueno, le tengo que dejar algo, porque mire que muchos novios se van de luna de miel a cualquier lado y no le devuelven el smoking.
No, pero...
Vamos a ser sinceros, ¿no? El día siguiente, la noche de boda, usted, yo miró, disculpame... Yo tengo que ir hasta Valentina Sina a devolver el smoking. Si no, me dijo que me va a cobrar recargo el tipo. Dice, bueno, ¿sin vestido se puede?
¿Cómo sin vestido?
Con un vestido cualquiera, te va así nomás, de jean.
Bueno.
Se disfraza de casual. Acá dice, una boda casual. Intenta una boda. ¿Qué es una boda casual? Que te casaste de casualidad.
No es de casualidad.
Con un tipo cualquiera, el que agarra, el que pase.
No, estamos hablando de una moda fresca, de una moda...
¿Cómo fresca?
Así ligera.
Dice, hay que ser... nada de películas, nada de
fotógrafos.
Sí, ahora...
Porque vale mucho eso.
Vale muchísimo. Y hay personas pudientes que contratan ponerle a Campanella.
Bueno,
sí. Y le hace una miniserie con el casamiento.
¿Pero cuánto dura?
Empieza con cómo se conocieron, con quién andaba ella antes.
No, no dice. Por ahí está invitado el tipo.
Claro, y se pone actores en lugar de los novios. Toda una producción y la ven esa misma noche.
¿Y cuánto dura la miniserie?
Porque 6 horas.
¿6 horas de la miniserie?
Nada de flores. El lugar, ¿no es cierto? Son muy caros los salones.
Son caros, pero usted puede arreglar, por ejemplo, con un club.
Yo estaba pensando eso.
En un club, dice.
En un club, en una escuela.
Pero la escuela la alquilan para los casamientos.
No, pero usted puede arreglar ponerle con el portero o con la directora. Y su señorita directora.
No, no se puede. Si
no se puede, ¿no?
No, hay que abrir la escuela, es que corremos los bancos, sí, tal. Estás
y tiene que ser un sábado o un domingo, no se va a casar delante de los alumnos.
No, por supuesto.
Acá dice, sin embargo, que una cosa que abarata mucho la boda es cambiar de horario. Hacerla a la mañana.
¿A la mañana?
A la mañana, 8 de la mañana.
8 de la mañana.
8 de la mañana, 9 de la mañana, hacemos un desayuno y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo que se va.
No, señor, por favor, estamos con lo de la boda.
Un amigo que es de Rafaela.
Ahora,
se llama Diego, ha venido.
¿Diego?
Sí.
Bueno, la boda a 8 de la mañana termina.
¿Cómo?
La boda a las 8 de la mañana, la ceremonia, termina, por ejemplo, que a las 11 están todos afuera.
Y sí, ¿qué quiere?
Terminó la fiesta,
¿qué quiere,
todo?
Eternizarte con... ¿sabe qué pasa? Nadie, es poco lo que... los borrachos.
Claro, el borracho.
Caso un borracho a las 11 de la mañana es difícil, ¿no?
Ya le viene el borracho.
Claro.
Tiene que venir.
No. En cambio, en una fiesta queda bien incluso emborracharse. A las 3 de la mañana usted está borracho, bueno.
Bueno, sí.
Pero a las 11 de la mañana es...
¿Y hace el carnaval carioca, todo eso? Porque...
No, en este plan barato, no. Lo único, hay ese que tiran de la cinta.
Sí.
Y hay unas cintas que se meten adentro la torta.
Sí, todas las tortas
tiran,
tienen la tirita.
Y cada una tiene un regalo.
Sí,
sí. Un regalo, vale, dieguista el regalo.
Bueno, pero es simbólico.
Sí,
es
simbólico, hay, qué sé yo, una cosa de plástico, un sonajero, en fin.
Sí, pero uno saca el anillo...
Sí, y tiene una vuelta gratis.
No es una vuelta gratis. Eso indica la que se va a casar.
¿La que se va a casar?
Sí.
Nosotros habíamos puesto a través de la torta unas cintas que entraban por un costado de la torta y salían por el otro.
¿Ah?
Como si fueran dos cintas, no una. Entonces, una invitada agarraba de un lado, la otra del otro. Y así varias cintas.
Todo cruzado.
Cuando hacía tiren, tiraban todas.
Una cincha.
Y se armaba como una cinchada.
Claro.
Y la torta quedaba destruida.
¡Qué lindo!
Y todos nos íbamos cada uno para su casa con la satisfacción del deber cumplido.
Ahora, ya que veo que usted está en tren de ahorrar para
sí,
el casamiento.
Sí, claro, se lo dije.
Es caro, mencionó lo de la torta. ¿Los muñecos de la torta?
Son usados. Son también. Son el abuelo y la abuela de la novia.
Pero está medio chambuscado, mire el abuelo cómo está.
¿Qué querés?
Bueno, pero...
Se casaron hace 50 años. Dice, hay que contratar algunos patobicas.
¿Por qué
patobicas? Y por los colados.
Bueno, pero...
Y se le cuelan 15 personas y a la media hora de fiesta usted ya no tiene más sándwiches.
Pero ¿cómo se le van a colar 15 tipos? Es un montón de gente.
Y bueno...
Se le puede colar uno.
Por eso, con patobica no se cuela ninguno acá, señor.
No, bueno. Usted
ya veo que está ahorrando, ya veo el menú.
Sí, el menú.
Son sándwiches de miga cortados en 4.
No.
Y mucha sidra del año 30.
¿Puede hacer algo de parado?
¿Cómo? ¿Se refiere a la noche de bodas?
No, señor. Me estoy refiriendo al servicio de catering.
Ah, ¿también?
Sí, porque...
no ¿Catherine puedo... su novia?
No es Catherine mi novia, le digo.
¿Catherine qué? No será Masitelli, que fue la que se me escapó a mí en un casamiento colectivo.
No, en vez de poner mesas, tiene un tipo circulando con...
Sí, claro, con sanguchitos. Tiene razón. Mire,
pequeñas cosas y ahí ahorra.
Yo le voy a dar otros consejos, ¿no? ¿Lista de regalo? ¿Cómo funciona la lista?
Ah, eso
regalo?
Sí. Lo
Porque eso sí puede incluso ahorrar con la lista de regalo. Ponen la lista de regalos, ponen la misma fiesta,
Claro, la fiesta.
Los sándwiches ponen. Sí. Los sándwiches, la bebida de la fiesta, el salón,
sí, sí.
El alquiler de los trajes, todo en la lista de regalos.
Es un plan de ahorro.
Claro,
más que una lista.
Le regalé el pantalón del smoking, sí.
Hasta último momento estaba en calzón el tipo.
Sí, sí. Ah, bueno. Che, llegaron los regalos. Mirá, mirá, dice que el cura ya te dice que...
Ya no espera más.
Hay que espera cinco minutos, tolerancia cinco minutos, dice en la puerta de la iglesia.
Sí. Cada vez menos tolerancia tiene la iglesia.
Sí, es una iglesia no muy tolerante, como suele ocurrir. Bueno, dice... acá, las invitaciones, dice acá.
Ah.
Yo no mandaría invitaciones.
¿Cómo avisa?
Ana? Por teléfono.
Pero a cada uno, no sé, por
sí,
WhatsApp.
Cada uno, primero invite pocos.
¿Cuántos hablamos? ¿Cuánta gente va a invitar?
Hablamos de 15.
¿15?
Medio yo, ¿no?
Y sí, además que si usted hizo la lista de regalos...
Oh, claro,
tiene que ser para
me conviene gente. Invitar. Sí, y yo no puedo hacer una cosa que el tipo para el regalo esté y después me hago que me olvide de invitarlo.
Pero ¿cómo se va a olvidar? Bueno, ahora se usa esto de algunos que van después de la cena, ¿vio? Que le dicen, están los invitados de primera y los de segunda. Si usted es de segunda, va más tarde a bailar y qué sé yo, pero no come.
Yo siempre fui de segunda. ¿Hay de primera?
Hay de primera.
Yo creí que los de primera eran los que podían irse antes.
No,
esa era una ventaja.
No, esos son los de segunda.
Bueno, dice... Tenga cuidado, al organizar el casamiento. Por ejemplo, no invite a los novios de antes.
No.
No invite a los... Si usted es una joven borrega que se va a casar, no los invite.
Y además, si 15 no son. Son unos cuantos más.
Son más, sí.
Sí, bueno.
Ya con los novios viejos andamos entre 40, 45.
Sí, bueno.
Según a lo que usted llame novio.
Bueno, no.
Yo tengo un protocolo,
sí.
A partir del cual se considera que el tipo es novio. Y a veces pasa, ¿eh? A veces pasa. Y los tipos toman un poco de más. Están en resentido.
Sí, ya vinieron resentidos.
Ya vienen resentidos, lo miran. Y por ahí están ahí así, bailando el vals, ponele. O sacándole la liga a la mina, una esa gilada. Y sale uno de los viejos novios y dice... ¿Qué tiene ese que no tenga yo?
No, bueno, no.
Acordate aquella noche. Entre los suyos,
Callate, Farinelli.
Bien que me dijiste que te ibas a casar conmigo, ¿Y ahora qué,
Deja el vaso, Farinelli.
Bien.
No molestes más.
No, que...
No molestes
a mí no
a
me vas a pasar por delante,
No molestes a la gente.
Bueno, eso es peligroso. Ahora, por eso también el Patovica, en ese momento, agarra al novio viejo... Pero lo que pasa es que si son muchos, por ahí hacen causa común.
Sí, sí.
Pero otro dice, tiene razón, a mí sin irme alejo. No, a mí. Bueno, eso no es nada, no. Eso no es nada, grita uno.
Es más, se le... Después el Patovica se acuerda.
Yo también, dice.
Fue novio el Patovica.
Y por ahí aparecen las novias del novio.
Sí,
Ay, dice... Acordate lo que me prometiste, sí. Dice la nena. Y todo así.
Sí, pensar que era tan poca cosa.
Usurpación de oficinas públicas para realizar allí la fiesta. Por ejemplo, usted trabaja...
¿En un banco?
En un banco puede ser.
Un banco está bien.
Pero el banco es más peligroso porque está muy vigilado. Pero podría ser... trabaja en una oficina de patentes.
¿Y ahí que cuando cierra la oficina...?
Cuando cierra los viernes... Usted viene el sábado de la mañana con la llave que se afanó, abre todo, trae el catering, no sé qué, y listo.
Pero cuidado, no toquen nada, porque los formularios, todo es un... No se nos puede mezclar,
A Rolón se le casó una secretaria,
sí. Se
le casó en el consultorio.
¿Cómo
no le dijo nada a él, y el sábado agarró la llave, que ya la tenía...
¿Por qué tenía la llave?
Porque sí, porque a veces llegaba primero la secretaria, lo tenía todo antes que Rolón. Era persona de confianza de Rolón.
¿Y se casó con un tipo?
Se casó con uno. Primero, no lo invitó a Rolón.
Y bueno, no.
Después le dijo, disculpe que no lo invité, pero sí. si iba a ser en su casa, a escondidas de usted, ¿cómo lo voy a invitar? Usted enseguida se iba a dar cuenta.
Pero no le explica eso.
Yo dicen, esto parece que fuera mi casa. Y bueno, como Rolón tiene consultorios grandes.
Es muy grande. El grupo.
Claro, porque él hace análisis grupal también.
¿A terapia de grupo?
Sí, terapia de grupo de contingente de 60, 70 japoneses.
No.
Gente, hay japoneses que vienen y hacen terapia de grupo para Rolón? Japoneses. Únicamente para japoneses.
¿Por qué? Porque habla bueno, japonés. Rolón habla en japonés.
No, pero se expresan en el lenguaje universal.
No hay universal.
El psicoanálisis.
No, el psicoanálisis.
Viene el japonés y dice, Ichiro una capa, bueno.
¿Una qué?
Hiroyuki Akutagawa. Y Rolón dice, Y se puso de moda entre los japoneses, Rolón. Viene el contingente, 50, 60 japoneses, todos juntos. Y dijo,
Rolón.
No me preocupan lo que digan. Bueno, entonces aprovechando esa amplitud del consultorio, que tiene 60...
localidades, digamos.
60 divanes.
60 divanes y ninguna flor.
Y ninguna flor. Bueno, la secretaria le hizo. Y justo Rolón se olvidó, se creyó que había dejado encerrado un japonés. Y bueno, se me parece que dejé encerrado un japonés. Creo que el japonés, hasta que vos le decís que se vaya, no se va.
Quedó ahí el tipo, ¿ves?
Y entra Rolón y se encuentra con una fiesta, todos bailando, la secretaria. ¿Qué es esto?
¿Qué cosa?
Esto.
¿Es la fiesta de casamiento? ¿Me invitaron?
No, la secretaria dijo, no es lo que usted piensa, Borkestein. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir. Como invitado también hay que tener cuidado, ¿eh? Que tengo que... A mí las fiestas demasiado grandes, demasiado concurridas, donde nadie se conoce, qué sé yo, son peligrosas. Uno empieza a hablar de alguien, mal de alguien y resulta que está hablando con el hermano.
Bueno, pero no habla mal de nadie. Usted circula entre la gente, se da a conocer.
No sabés quién es quién, se confunden todo un tipo, viene, te saluda. ¿Quién es? Yo no conozco nunca a nadie. Bueno, los casamientos demasiado concurridos me pasan cosas. Una vez, por ejemplo, bueno, había bebido mucho, se casaba a alguien que me había invitado, no me puedo acordar ahora quién. Y bueno, yo me aburría mucho también. Usted sabe que yo no bebo.
Sí. Pero
estaba tan aburrido que empecé a tomar anís.
¿Anís? Claro, sí, era el único anís que lo tomaba, sí.
El anís es horrible, pero yo me la tomaba igual. Y dicen que la cura de anís, etcétera.
Sí, es bravo.
Y bueno, por ahí empecé a deambular por un parque que había. Empecé a decirle, a tratar de acercarme a todas las muchachas, que hola, me siento solo. Hola, tomé anís. Hola.
¿Pero para qué dice tomé anís?
Algo tenía que decir. Hasta que viene una y me dice, yo también tomé anís.
Ya son dos.
Y le digo, almas gemelas, como quien dice. ¿Será? Dijo la tía.
Ah.
Me agarró la mano.
Qué difícil era todo, ¿no?
Sí. Y me condujo hasta un matorral que había allí. Bueno, allí nos dijimos palabras de amor y caímos el uno en brazos del otro, por decírselo en francés.
Sí.
Y
la fiesta transcurría,
sí. Sí, la fiesta seguía y nosotros nos escondimos debajo de unas plantas. Qué hermoso, me dice la nena, es haberte conocido en este día tan especial. Sí, le digo, ¿qué le iba a decir?
No, está bien.
Pues yo también, a mi modo, la amaba también.
Me dijo. ¿Cómo a mi modo, si recién la conoció?
Ay, bueno, ese es mi modo. Y en eso vemos un revuelo en la fiesta, lleno de rato, que eran como las 6 de la mañana, las 7, todo amaneciendo, algunos desayunaban, y vio cómo son esas fiestas, no terminan nunca. Un revuelo, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Por ahí un tipo que se perdió la novia. No aparece la novia. El novio estaba medio mamado, no se acordaba. Y por ahí dijo, che, la novia. ¿Dónde está mi novia? Sí, por ahí se fue. Bueno, ¿qué es eso? Se hombre arrepentido.
Parece el exnovio ese, sí. El mismo tipo.
Era el mismo. yo le digo hasta la chica que estaba conmigo, hermosa, una chica hermosa, un vestido blanco hermoso. Digo, qué raro, Y me dice, ¿qué me dijiste que pasa? Le digo, no, que parece que la novia, no, me dice, pará, me dice. ¿Qué te pasa, Olga? Le dije.
¿Ya sabía el nombre? Dice
yo. No. Una inspiración.
¿Su primera novia?
No. Y me dice, no, pará. Soy yo la novia, me dice. ¿Qué? Le digo, ¿lo querés? No sé, no me acuerdo.
¿Cómo no se acuerda, señor?
Tomé mucho anís, cuando no toma anís.
Sí, pero no es un tema de memoria. Digo,
¿y si nos vamos?
¿Se van a ir en plena...? ¿A dónde?
No importa, digo, vámonos. Salimos corriendo. La fiesta era en Martín Coronado. Una casa. Y salimos corriendo a la estación del tranvía, el tren, en la cruz. Justo salió un tren, tomamos, hasta la Chacarita. Bueno, nos casamos.
Pero ¿cómo se casaron?
Es mi señora esposa.
¿Qué historia de amor? Finalmente de amor. Es una historia de amor.
A veces yo me pongo un poco celoso. ¿Sí? Digo, si no fuera por el anís, etcétera, le digo.
Bueno.
Y ella me dice, déjame en paz. Y sigue lavando el patio. Somos muy felices.
Bueno, lo felicito, después de todo.
Muchísimas gracias. Lamentablemente, no pude yo hacer mi propia fiesta de casamiento.
No,
pero
no.
Tomamos como que aquella fiesta...
Está muy bien.
...fue la nuestra.
Y la verdad es que fue así.
Y fue así, señor.
Fue así.
Y fue así.
Sí.
Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir. Eso es todo lo que le tengo que decir.
No sé cuánto se ahorró de la fiesta, porque dijimos que íbamos a dar un servicio para hacer fiestas baratas.
Sí.
Y finalmente...
Lo barato sale caro.
Sí.
Pero justamente hoy, aquí entre el público, encontré una persona que me dijo... ¿A qué no sabe quién soy yo,
No me diga.
No creo que me vas a llevar por delante, Me dijo. Te espero la salida, Y ahora tengo miedo de salir.
¿El novio aquel?
Sí.
Bueno, sí, está bien. Bueno, pero se dio así las circunstancias de la vida. No, usted le tiene que explicar eso.
Yo me parece que me voy a escapar. De paso mato dos tiros de un pájaro.
¿Y Olga?
No la vi, ¿sabés? Estaba tomando anís la última vez que lo vi. Hace como 3 horas.
Para. ¿Estaba con un vestido blanco?
Sí, siempre usa el mismo vestido.
Me convidó una copita.
Sí.
Y... nos vamos a casar.
No me digas que vas a tomar el tranvía.
Voy a Martín Coronado.
Mejor. Yo ya estaba pensando que en este amor era necesaria una pausa.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Córdoba, en el espacio Quality.
¡Sí! ¡Sí! Con mucha, mucha, mucha gente. Mucha gente amiga que ha venido. Siempre es una fiesta para nosotros estar aquí en Córdoba, pero cuando hay este entusiasmo, parece que uno se sintiera todavía más contento. Podríamos organizar, incluso aprovechando la gran cantidad de personas que hay, una boda colectiva.
Sí, sí. Nos casamos así.
Sí,
por,
nos casamos por 700 con 700. Y somos todos felices para siempre. Sí. O al menos por un rato.
Yo no sé si hay mensajes en la caja y si hay caja.
Si hay caja.
Por alguna parte. Que me diga alguien allá. Porque yo no veo. O alguien me la alcanza. Mirá, voy a ir ahí,
Cuidado, ¿eh?
No se caiga.
Tenga cuidado, no se caiga.
Ay, no. Barton, no trate así a la gente.
Hay mucha gente, pero no hay ningún mensaje.
Me hacen así con el dedo que no hay. No está muy bien puesta ahí. Y ya llega. Al espacio Quality de la ciudad de Córdoba. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Ganzel. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío Setambre. Manuel Moreira. El señor Maretín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tolina. Bueno, muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches también a la gente del trío Sin Nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Bato. Es un gusto estar acá en Córdoba. Gracias a todos los que me han venido. Yo creo que estamos en Córdoba, que no me da miedo. Que se vuelve a ver, bueno, que también es necesario. Bueno, que no está bueno. Que no se sabe,
bueno. Que había mucha miedo.
No me pareció. Le pide de... Every Breath You Take es un tema que está al alcance de...
¿En serio? De la mano.
Sí. Uh-huh. De esta mano.
¿Hacemos eso?
Sí, sí. Vamos.
Un, dos, tres y...
Every step you take, I've been watching you, Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you,
Oh, can't you see, you belong to me. Every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you,
This ain't gold, I'm a lust without a trace. I dream of night, I don't see your face. I look around, I see what I can replace. I've been so cold, I'm alone for you and a race. I can't cry, baby, please. Every breath you take, every move you make, every call.
María Marta le pedían tu casa ya no está. Sí.
Es un lindo valsecito este. ¿Quiere que lo cantemos?
Podríamos intentarlo, ¿verdad?
Aquella juventud de la emoción primera,
aquella verdadera de los
sueños, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está,
y me parece ver aquel rondín de pines jugando en un aljibe de luna y brocal.
Y allí en el viejo patio de olor a jazmines,
drenar en la resuela las ansias de andar. Si ya no vendrá con tus ojos de ti, ya no tendrás el vestido percal.
Era ayer, apartido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está,
ya no hablarán tu muñeca de trapo,
ni el agua mansa del último adiós.
Agua mansa, tú que podrías traérmelo ayer. Te ha marchado en tu aroma de flor.
Sí. Acá piden algo así como Sgt. Peppers, puede ser para el...
Sí, es verdad. Hoy se cumplen 50 años del...
¿Hoy? ¿Cumple 50 sí, años usted?
Sí, sí, cumplo 50 años.
Qué bien que está, ¿eh?
Estoy muy bien.
Gracias, Barton. Sí. Este regalo es para usted.
¿Este?
En el día... De... No, este.
Ah.
No, este.
Ah, señor.
Feliz cumpleaños, Barton.
Es el cumpleaños del otro, no es mi
caso. No, de Sgt. Peppers, del disco. Bueno. No la persona.
En fin, vamos a tocar... Vamos a cantarlo, claro.
A ver.
¿Está listo?
Siempre.
Perfecto. Carita, 1, 2, 3, 4.
We Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sgt. Peppers Lonely, Sgt. Peppers Lonely, Sgt. Peppers Lonely, Sgt. Peppers Lonely, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sgt. Peppers, one alone, lonely Hearts Club Band. It's very, very near the end. Sgt. Peppers Lonely, Sgt. Peppers Lonely, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club.
Nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need.
Together now,
all you need is love.
Everybody.
soldi me. Love is all you need.
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 Bueno, a ver si está puesto a punto el instrumento como para hacer por una cabeza. Por
ha venido el acordeonista francés Louis Meme.
Esconde un día de aquella coqueta y sueña mujer que al curar sonríe su el amor que va mintiendo que va en uno de todo mi querer por una cabeza toda la locura. Que besa contra la tristeza, calma la amargura, con una cabeza, y ella me olvida, que importa perderme mil veces la vida para que
visto al indio por las calles cordobesas.
Ajá.
¿Sí?
¿Estás seguro?
Jijiji.
Bueno.
Sí, sí, sí.
A ver.
Un, dos, tres y...
En este fin velado de blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace añico. Se enderezó y brindó a su suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz.
Por favor, para decir que obedeciendo órdenes de los patos Vica del Quality, vamos a retirarnos. Y vamos a hacer las últimas canciones, una tras otra, como puñalada de manco. Y luego saludaremos a algunas personas allí en el fondo, o nos tomaremos fotos, o recibiremos amenazas, extorsiones y limosnas. La primera canción, ¿cuál es?
Miren, yo entiendo que en general los temas de la banda Aerosmith no son parte del repertorio habitual del programa.
Bueno, pero hoy, por estar en Córdoba, vamos a hacer la canción que vinieren a pedir del repertorio de Aerosmith. ¿Qué es lo que
quieren? ¿Cuál piden? Llorando de Aerosmith.
Bueno, Llorando de Aerosmith, señores.
Otra noche, con mi mente batallando, me fui pa' casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, pensé que estaba dormida, pero el cielo me mataba, y llorando de Aerosmith.
Turuleca es un cajón.
ponga bien. Una con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga bien.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 56 minutos, humedad 99%, temperatura 9 grados. Ricardo Alfonsín se negó a integrar la lista de Cambiemos. En una reunión privada, la gobernadora María Eugenia Vidal le ofreció al diputado una candidatura en la provincia. El hijo del expresidente rechazó la propuesta y dijo que a los candidatos de la Unión Cívica Radical no los elige el PRO. Una concejal chaqueña fue lastimada para robarle el celular mientras daba una nota en una radio. Mariana Gómez, del partido Frente Chaco, fue robada y maltratada por dos motochorros. En el audio se puede escuchar los gritos de la funcionaria y la voz de los delincuentes.
Bueno, yo creo que estamos muy bien en el territorio, conversando con la gente, creo que estamos muy bien. Y bueno, la ciudadanía hoy exige más.
¿Qué pasó? ¿La robaron?
Dale.
Concejal.
Nuevo paro de 3 días de Urgara por falta de respuestas. La Unión de Recibidores de Granos volverá a parar a partir del martes por paritarias. Este miércoles y jueves llevaron a cabo una huelga con un acatamiento total que dejó a los puertos inactivos.
Pelota.
Un jugador de Atlético Tucumán habría intentado quitarse la vida. Se trata de Miguel Rosete, quien fue encontrado apuñalado en el cuello y rodeado de dinero y pastillas. El colombiano fue atendido rápidamente y está fuera de peligro. Algunas investigaciones hablan también de un ajuste de cuentas. Humedad del 99%, temperatura 9 grados. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información. La radio toma color. Jazz en 750.
La otra página.
Thank you.
Cadencia hipnótica del bebop. Esto es Jazz 750.